personas que llegan al Betacneset, a la sinagoga, con ganas de sentir alguna elevación espiritual, por lo menos este día, un día al año, en Kippur. Y lamentablemente, por el distanciamiento del lenguaje, una de las murallas que separan hoy en día a la nueva generación de todo lo que es Dios, de todo lo que es Torá, de todo lo que es religión, es el tema del lenguaje. Entonces dije, para facilitar eso, para quitar esa muralla, para ayudar a esa gente que dice, ya que me decidí venir a la sinagoga, tengo que sufrir, como esta semana una persona dijo, no a mí, le dijo a otra persona, dice, el día que más sufro es en Kippur. Dice, ¿por qué? Dice, me aburro todo el día, porque estoy todo el día rezando y no sé lo que estoy diciendo. La persona, ¿cuánto puede soportar? Imagínense ustedes, si a alguien de nosotros les dicen, toma, lee este texto en japonés. En japonés, léelo. ¿Tú sabes japonés? No, pues sabes leer. Las letras sí las conoces. Las letras de español normal, letras latinas. ¿Ok? Empieza a leer. Chucho, che, che, ok, ¿cuánto puedes? A verle, 5 minutos, 10 minutos, 20, 3. ¿Ya? Nosotros en Kipú nos pasamos 18 horas hablando, 18 horas rezando, hablando o oyendo. De repente una cosa y de repente otra. Le abdí, a veces me dijo una persona que se siente como aquel que va al circo y no entiende los chistes. Todo el mundo se está riendo y él no entiende qué está pasando. A veces uno llega y dice, bueno, ¿qué pasa? Ahora se echan al suelo, ¿por qué se apostonaron? ¿Qué se levantaron? ¿Se hincan? ¿Se levantan? ¿Qué está pasando? No entiendo, quiero saber qué onda. Entonces, para facilitar a esas personas que por lo menos un día al año quieren sentir un acercamiento, un conocimiento, algo, una sensación, una identificación con su alma, con su esencia, entonces me propuse hacer esta labor de traducir un libro de Yom Kippur. Pensé que iba a tomar menos tiempo. Yo le dije a mi esposa varias veces, hace 2-3 semanas, que si no fuera porque invertía 7 meses, ya me hubiera rajado. Pero ya digo, no, ya le invertí 7, haram. Y así estuvimos, descuidé mucho la familia, descuidé el cole, descuidé las conferencias, porque ya el trabajo ya estaba por terminarse y había que terminarlo. Baruch Hashem, el viernes a las 6 de la tarde, entregué las últimas 32 páginas del libro. El libro ya está en la imprenta, el domingo Baruch Hashem lo entrega. En la última parte, que todo esto lo digo como una introducción al tema de la conferencia de hoy, no es promocional. En la última, quizás sí es promocional, aquel que sabe que hay alguien que le pueda servir, que lo recomiende. En la última parte del Mahzor es el rezo de Neilá. El rezo de Neilá en Kippur tenemos un rezo adicional a todos los rezos de las fiestas. Las fiestas se rezan 4 rezos: Arvit, Shahrit, Musaf y Minha. Eso es en todas las fiestas, en Shabbat, en fiestas. Si diarios son 3, en Shabbat y fiestas son 4, y Kippur es el único día en el año que hay 5 rezos. Hay un rezo adicional que se llama Neilá. ¿Qué quiere decir la palabra Neilá? La palabra Neilá quiere decir, ¿qué quiere decir? ¿Ah? Calzar es en zapato, no, pero no, Neilá es cerrar. Linol, tamanol, ¿qué es manol? Tulok, exactamente, tulok. Es decir, para usar una palabra más acorde a lo que representa el rezo este de Neilá, Neilá es el rezo de clausura. Es la clausura, ¿qué es clausura? No clausura barminán de clausurado, sino clausura, yo me fijé en el diccionario a ver si estaba bien traducido clausura. El diccionario dice clausura es cuando clausura un evento, la clausura de un evento, el último discurso, el último en un congreso, la clausura es como una, así como hay inauguración, hay clausura, ¿ok? Entonces, Neilá, la traducción literal, así lo traducimos en este Mahzor, el rezo de clausura, ¿ok? Y en esa parte, por supuesto, como aparte de una traducción literal que yo hago en el libro, trato de ayudar al que está rezando a identificarse con lo que está diciendo, no nada más traducción. Antes de cada parte, entonces empecé a profundizar en el concepto de Neilá. En realidad, cualquier judío siente algo especial cuando recuerda los momentos de Neilá. Los momentos de Neilá le hacen sentir, nada más que Dios se encarga que uno no los recuerde muy seguido. esto. Cuando uno se, si uno se pone a recordar, a memorizar los sentimientos que uno tiene cuando están abiertas las puertas del Sefer, del Ejal, cuando todos pasan a besar el Sefer, como que a disculparse ante Dios, a dar el último pedido, la última petición, cuando gritan Hashem Elohim Shema Israel por última vez después de haberla gritado tantas veces durante el Kippur, es una sensación muy especial, muy muy especial. Yo recuerdo este año, hace unos meses, si fue este año, a las 5 de la tarde estaba yo haciendo siestas, ese día no había dormido bien, me tocan la puerta, justo me había puesto pijama para descansar, y me tocan la puerta, urgente, urgente, una persona se está por morir y no tiene ningún jajam que le reste, que le diga algo, que por favor, que si puedo ir, que si no puedo ir. Pero bueno, es urgente, sí, cuando, no, que ya está en sus últimas. Entonces ya me vestí, fui, llegué ahí, hice todo lo que se hace, el Shema Israel, que se dice el Shema Israel antes que muera. Mucha gente por equivocación lo dicen después ya no sirve. El Shema Israel es que la persona se despida con el Shema. Si lo puede decir él mismo, que mejor. Si no, él oye, aunque no está consciente, él oye y asiente y acepta que Shema Israel, Hashem, lo que no asemeja. Y es algo muy bueno que la persona se vaya del mundo con Shema Israel. Después se dicen otros rezos, Arenos de Shabeach. Les expliqué a todos los que estaban todos los familiares alrededor, un señor relativamente joven, tenía cáncer, estaba ya gimiendo, sí estaba, se veía que sí estaba consciente, y yo decía Shema, y él decía Shema, Israel, Israel, como, conforme él iba saliendo, estaban todos los hijos alrededor, les dije que está prohibido llorar, no se puede llorar en ese momento, porque sufre, el que está por morir, él no quiere ver a sus familiares llorando cuando se está despidiendo, él quiere que lo despidan con alegría. Una despedida lamentable, pero no quiere que lloren. Dije, todo el que no aguanta, que se salga afuera, que no puede aguantar sin llorar. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Aleinu Leshaveach Ladon Hakol, varias cosas, una confesión, me arrepiento de todos los errores que haber cometido en mi vida. Yo decía Hatati, decía Hatati, Aditi, Pasati. Después, ya que dijimos el Shema y todo, dije, porque no sé cuánto tiempo va a durar su agonía. Y ahora, que le dé Berajá a cada uno de sus hijos. Que se despida de cada uno de sus hijos, que le dé una bendición. Entonces pasó el hijo mayor, le puso la mano, le decía Ibar Jejá, le decía Ibar Jejá, Hashem, repetía palabra por palabra. Después ya acabaron los hijos, las hijas, las nueras, y por último, que le dé Berajá a su esposa. La va a dejar viuda, una mujer joven. Ya. Con eso se acabó la ceremonia de despedida de este mundo. ¿Y ahora qué hacemos? El Señor no se muere. Si era un problema, estábamos todos parados así. Bueno, ya esperábamos, que ya dijimos eso y ya. Porque hay veces que el alma está esperando algo para poder irse. Quiero bendecir a mis hijos, quiero que me hagan atarat nedarim, quiero que me digan Shema, le falta algo y por eso no se puede ir. Le está haciendo un favor para ayudarse a irse contenta del mundo. Entonces ya hicimos todo lo que se puede hacer. No, nadie sabía qué hacer, estábamos todos así parados y en silencio. Había 40 personas. ¿Cómo? ¿Y dejarlo solo? No es bueno.
¿No?
Tiene que estar acompañado con lo que más familiares posible sin que lloren. Entonces no sabía qué hacer. Me acordé que una vez mi maestro me había dicho que en Alepo, en Halab, cuando despedían a una persona en sus últimos momentos, después de hacerle todo el vidú y todo, le cantaban las canciones de Kippur. Dije, tráigame un libro de Kippur. Traigo un libro de Kippur, traje un libro de Kippur y empezamos. Adonas el hijo, todos juntos. Entonces, nadie entendía qué estaba pasando. Dice, estamos contentos, estamos. ¿Qué es Adonas el hijo? Es una confesión. Hatanule, faneja, pecamos ante ti, apiádate de nosotros. La cantamos, pero es una confesión. Y este es un momento de confesar y por otro lado tiene que irse alegre. Entonces dije, no hay algo mejor que cantar las canciones de Selijot. Y empezamos a Amenu, Eloé Abraham, Amenu, la de Meir. Y así hasta que llegamos a Neila. Llegamos, puras canciones, íbamos salteando, pero llegamos a las. Dije, ahora vamos a cantar la canción de Neila. Clausura. Se está clausurando una vida. Se está cerrando una vida. Vamos a cantar Neila y empezamos. Todos juntos. El Orali. La gente estaba impresionada en ese momento. La enfermera. Después de que acabamos eso, primero que todo el señor cuando cantamos eso sacó una sonrisa, sí, cosa que no la habían visto los últimos días en sus últimas, El Señor como que sonrió y como que repitió que esa canción quiere que la vuelvan a cantar. Como que esa canción lo conmovió. Porque es la última, lo último que uno canta en Kippur. Le dije, eso lo va a hacer recordar esos momentos y todas las reflexiones que uno reflexiona y todos los buenos sentimientos que uno tiene en esos momentos, que los tenga ahorita para irse del mundo con esos sentimientos. Después, eso es algo al margen que lo tengo para otra conferencia. La enfermera dice que durante los últimos 7 días el pulso iba bajando y bajando, ya había llegado creo que a 30. Le tomó el pulso y le subió a 70. Fue la primera vez en 7 días que le subió el pulso, fue después del El Nora Adila, de esa canción que cantamos de Neilá. Entonces todo esto lo digo nada más para llegar al tema este. Neilá es un momento muy especial que a cualquier judío, judío más religioso, menos religioso, alejado, Neilá es un momento especial. Entonces dije, voy a profundizar un poco en este concepto de Neilá, ¿qué es Neilá? Y ustedes pueden preguntar, y falta todavía para Kippur, y falta todavía para Neilá. Hoy hay que hablar de Rosh Hashaná, hay que hablar de los 10 días de Teshuvah, hay que hablar de Kal Nidre, hay que hablar de Yonah. Después de Neilá, ya vamos a hablar de Neilá. Vamos a ver ahorita qué relación tiene la filosofía de lo que vamos... Kal Nidre es la noche de Kippur, cuando entra aquí. La filosofía de que vamos a hablar de Neilá está muy relacionada con la noche de hoy. Vamos a ver por qué motivo. Neilá es clausura. Nosotros durante todo el Kippur o 10 días de Teshuvah pedimos a Hashem, escríbenos en el libro de la vida. Escríbenos en el libro, repetimos muchas veces, escríbenos en el libro de la salud. Escríbenos en el libro de Parnasá Tová, de buen sustento. Escríbenos en el libro de Tzadikim y Hasidim. En Neilá ya no decimos escríbenos. ¿Qué decimos? Jotmenos, séllanos. Es el momento del sello. Momento que se sella. Entonces, séllanos en el libro de la vida. Sellanos. Así pedimos en Neilá. Y ahí, aquí hay un concepto escondido en el resto de Neilá. Un concepto que si nos ponemos a analizar, la verdad, todavía no he encontrado una explicación profunda y lógica a este concepto. Pero es un concepto válido, real, que se aplica en todos los ámbitos de la vida. Nosotros mismos, así somos y no sabemos por qué así somos. Vamos a ver cuál es el concepto. El concepto es un concepto difícil de entender. Además, le voy a dar un ejemplo. Una persona, un empleado, tú lo contratas para trabajar por 30 días. Trabajó 29 días y bien, trabajó, se esforzó, se esmeró. El día 30 le dio flojera y no vino. No vino a trabajar. Entonces, ¿qué haces? Cuando viene a cobrar, ¿qué haces? ¿Qué es lo justo? Te descuento el día. Por los 29 días que trabajó, merece cobrar. Pero no estuvo bien, estuvo mal que faltó ese día. Entonces, ¿qué hago? Te descuento el día o te doy una multa, aparte del día, una multa extra. Pero no es justo que los 29 días que trabajó no se los pague. Trabajó y trabajó bien y se esforzó. ¿Okay? En el judaísmo hay una de las cosas más difíciles aparentemente de entender, que es una persona, ahora vamos a dar un ejemplo al revés, siguiendo el ejemplo. Contratas a un empleado por 30 días, 29 días no viene. El día 30 viene y trabaja bien. El día 30 trabaja duro, de la mañana hasta la noche. Llega y dice, por favor, mi salario, mi sueldo, ¿cuánto le paga? Pues no trabajé bien, mira cómo trabajé. Sí, trabajaste bien, pero 29 días no trabajaste. Así es en lo que es el trabajo. En lo que es el judaísmo, en la religión, hay un concepto muy difícil de entender. ¿Cuál es el concepto? El concepto es, eso está escrito claramente en el profeta en Isaías, y lo decimos en el rezo de Kippur, en la clausura de Kippur. El concepto es que una persona puede ser tzadik toda su vida, y si el último minuto de su vida dice, me arrepiento de todo lo que habré, de todo lo que hice, de todo lo bueno que hice, ¿para qué habré sido religioso? Sube directo al infierno. Todo lo que hizo no cuenta nada, cero. Su cuenta de millones de dólares se pone en cero en un segundo. Nada más por pensar. Si piensa últimamente, ¿de qué me sirvió todo el tefilín que me puse si al final estoy acabando igual que todos? Si piensa ese pensamiento, su cuenta se pone en ceros. En ceros de obras de bien. Y de las obras malas, pues las tiene que pagar. Y puede ser al revés también. Una persona que toda su vida comió taref, Mio Hadid, hizo la vida negra en vez de la vida buena, la de él y la de sus allegados. Se portó mal con la gente, con la esposa, con la suegra, con los cuñados, con los socios, con Dios. Todo mal, todo negativo, todo mal. El último día, el último minuto, dijo, lástima, lástima, ¿por qué no habré sido tzadik? ¿Por qué no me habré puesto tefilín? ¿Por qué no habré sido una persona de religión, bien de Dios? Esa persona sube al cielo, tzadik. Un minuto, en un segundo, no, ni siquiera un minuto. Y esto está escrito en el profeta así, en estas palabras. Kol sidkotav lo izahru lo beyom rish'o. Todas sus maldades no se recordarán en el instante que se haga tzadik. Y todas sus bondades no se recordarán en el momento en que se haga rasha. Y eso es algo, como dije, en el caso del empleo no es así. En el empleo, ok, no trabajó el último día, págale 29. Ok, el último día fue rasha. Este día, castígalo por ese día, no te lo pagues. Pero toda la vida el señor Hasdito se paró a Selijot a las 6 de la mañana, rezaba con Minyan, se portaba bien, ayudaba a pobres, ayudaba a todo, por todos lados, hacía obras de bien, respetó Shabbat, se limitó, iba de viaje, esto no es kosher, aquí no puedo entrar a comer, se llevaba latas de atún, luchó, sufrió, todo por Dios. No es justo. No, por eso les digo, en este momento no vale una explicación. Una explicación muy lógica esto, pero voy a demostrar cuál es la idea de este concepto y vamos a ver a lo que quiero llegar. El concepto es, Shlomo HaMelech, el rey Salomón, en el Kohelet, en Eclesiastés, dijo una filosofía muy grande, muchas filosofías, pero una de las que yo creo quizá es una de las más esenciales para que el hombre pueda, la persona pueda lograr el éxito, es tener este concepto frente a uno. ¿Cuál es el concepto? Dijo así, aparentemente es algo sencillo, pero a la vez es profundo. Es tan sencillo que la gente hace caso omiso de este concepto. Porque dice, sí, es sencillo, sencillo, sencillo. Pues entonces, actúa según este concepto. ¿Cuál es el concepto? Dijo así el rey Salomón. Tov aharit davar mereshito. Es preferible un buen final un buen principio. Es de pasuk aher. No, de pasuk. Ese es otro pasuk. No, lo vamos a comlo. De tov shem y shemen tov y omar. Tov aharit davar es mejor el final de algo que su inicio. Así dijo el rey Salomón. Y esto tiene mucha filosofía. Mucha filosofía. Aquí tengo una parte del Talmud donde trata de un... Ustedes oyeron hablar seguro de Rabbi Meir Balanés. ¿Se oyó a Rabí Meir Balanés? ¿Qué es Rabí Meir Balanés? El que hace los milagros. Sí, así se llama, Balanés. Rabí Meir está enterrado en Tiberias. Era un rabino talmúdico de hace 2000 años. Un gran rabino, un gran jajam. Que por ciertas circunstancias quedó en un nivel tan alto como después de Eliyahu Hanaví. Vamos a decir así. Nosotros sabemos que Eliyahu Hanaví también fue un ser humano. Ya quedó como tipo un ángel. Para mí, cuando una persona tiene algún problema... ¿Qué hace? Enciende aceite, lichvot, Rabí Meir Balanés. Y eso ayuda. Está comprobado, ayuda. Dice, por favor, por zehut, Rabí Meir Balanés, que logre convencer a mi marido que me compre este vestido. Por ejemplo, un masal, ¿sí? Cada quien en su nivel. O que logre a este cliente que me compre la mercancía. O que logre que mi suegra me trate bien. O con mi cuñada. Cada quien en cualquier tipo de problemas, yo lo aplico mucho. Conmigo y con otros. Y no, es una receta que funciona. Prendes aceite hasta que se resuelva el problema todos los días y dices, Lichvod Rabbi Meir Balanés, y después de encender, dices, El Ha de Meir Aneni, El Ha de Meir Aneni, El Ha de Meir Aneni. Tres veces, Dios de Meir, respóndeme, Dios de Meir, respóndeme, Dios de Meir, respóndeme. Y eso es una segula, tiene mucha fuerza, a tal grado que en Kippur, en Selijot, cuando decimos Anenu, Anenu el Abraham, el Elohei Ishak, Anenu Ufajad Ishak, Anenu Avir Yaakov Magen David, y después que decimos Anenu Ela de Meir, respóndenos Dios de Meir. Quiere decir que como que Meir quedó algo especial en Rabí Meir Balanés. Inclusive hay una segulá conocida. Segulá quiere decir algo místico. ¿Cómo?
una receta, algo talismánico. Cuando una persona, eso está comprobado, yo no creía mucho en esas cosas, pero hasta que lo comprobé. Bueno, yo no creo en cosas hasta que no las veo que vienen de fuentes buenas. Entonces dicen que cuando a una persona se le pierde algo, y lo busca y no lo encuentra en la casa mismo. Entonces que uno prometa que cuando lo encuentre voy a encender aceite por Rabí Meir Balanés. O no, que el aceite lo enciende, que prometa que va a dar una tzedaká, lijvod Rabí Meir Balanés. Lo que sea, $5, cada quien 10 pesos, lo que sea. Y dicen que funciona. Y yo la verdad, yo había oído de abuelitas eso, y no, como que dije, yo nunca lo leí en libros, y si no, no lo apliqué. Un día llegó a visitarme aquí un jajam de Israel, un jajam conocido que tiene una yeshiva ahí, la yeshiva de Aroma, ¿verdad? Subió a mi cuartito arriba, estaba yo ahí, y empezó a platicar conmigo, y me vio que estaba yo muy preocupado. Lo que pasa es que yo había comprado un programa de computadora, que viene ahí toda la Torah, había costado $10,000 el programa. En ese tiempo todavía no estaba tan difundido. Había, en total, en todo el mundo había 20 programas de eso. Yo era uno de los que lo tenía. En Sudamérica había 3 nada más. Entonces me costó, lo pagué en cinco años, me dieron plazo y todo. Hoy en día Baruch Hashem ya los venden en $1,000. Ya se difundió mucho. Pero en ese tiempo era yo de los 30 únicos en el mundo que lo tenía, donde viene toda la Torah, el Talmud, Maimónides. Y ese programa para protección venía con un chip. Un chip es un dispositivo que se conecta atrás de la computadora, que sin eso... El que me vendió el programa me dijo, esto vale los $10,000. Lo otro se puede copiar, pero este es incopiable. Ese dispositivo que vaya atrás, si se te pierde, perdiste $10,000. No hay forma de usar el programa sin eso. Y no hay forma de copiar, de decir una copia. Entonces, se me había perdido. Yo sabía que estaba en el cuartito. Y necesitaba yo investigar algo para la conferencia de la noche, para Drashá. Tenía el viernes a la noche. Era viernes a la mañana y yo necesitaba algo para... Y estaba yo desesperado por el dinero y por la cosa que quería averiguar, las dos cosas. Por lo que invertí, empecé a buscar por acá, abrí un cajón, y me vio el jajam, yo platicaba con él y me dice el jajam, ¿qué estás buscando? Le digo, una cosita así chiquita. Me dice, ¿ya hiciste la segulá de Rabí Meir? Le digo, ¿qué es eso? Me dice, ¿cómo no sabes de que usted es irish, jajam, usted cree en esas cosas? Los irish como que menos, todavía que los orientales somos más supersticiosos. Digo, ¿usted también cree en esas cosas? Me dice, ¿cómo es eso? Está escrito en los libros, tiene fuente, tiene base. Dije, ¿estás seguro? Dice, dame $20 para hacer acá. Dámelos para mí, Rabí Balanés. Saqué, dije, aquí está. Yo puedo casi jurar. Yo me había subido a buscar en un estante. Me había subido a buscar y no lo había visto. Puedo casi jurar. ¿Sí? Pues dije, voy a checar, quizá no cheque bien. Subo y ahí estaba así puestito. Pero a los menos de un minuto de que le di los $20, dijo, dame Rabí Balanés. Es infalible. Una persona me contó que mandó a su traje a la tintorería, su vestido, una mujer, un vestido especial para la boda, no sé de quién, era el sábado de la noche la boda, y ella respeta Shabbat, y el viernes a la tarde, eran las 5 de la tarde y no llegaba. Y ya había quedado que el viernes lo iban a entregar. Estaba desesperada y el Shabbat no lo puede recibir, y el sábado de la noche es la boda, estaba desesperada, creo que la mamá de la novia o algo así. Se acordó que lo oyó aquí en esta clase, prendió aceite para mí, veranés, puso de acá, dice, en 3 minutos tocan la puerta de la tintorería. Así, ok. Bekitsur, todo eso lo cuento como tipo de introducción. Rabí Meir Balanés era un hombre muy, muy grande. Este Rabí Meir Balanés tenía un maestro. Un maestro. Que es su maestro, que le enseñó Torah, se llamaba Elisha Ben Abuya. Elisha, hijo de Abuya. Este Elisha, a cierta edad, renegó en Dios y renegó todo. Se rasuró la barba, se quitó, se vistió de jeans, se puso short, iba en Shabbat montado en caballo por las calles, la gente iba al kinis y él iba. Yo era el jajam fulano, el maestro de Rabí Meir Balanés, el maestro de él. Entonces dice acá el Talmud, así trae aquí, estoy leyendo aquí el Midrash de Coeles de Eclesiastés. Setov aharit davar mereshito. Es mejor un buen final que un buen principio. Rabí Meir, el mismo Rabí Meir, Avayat Iv Vyadarish, estaba dando una conferencia, Bebe Knishta de Tveria, en un salón de estudios en Tiberias. Era el lugar donde vivía Rabí Meir, está enterrado ahí. Cuando ustedes vayan alguna vez a Israel, vayan a Tiberias, ahí está en camino a Hemet, ahí está la tumba de Rabí Meir, todo el mundo acostumbra ir a visitarla. Elisha, el maestro de él, estaba montado en un caballo en Shabbat, cosa que es haram, tipo como en coche, vamos a decir, ¿ok? o antes era caballo, estaba manejando el carro el Shabbat afuera del Knis y el alumno estaba dando clase ante cientos de personas. Amrú le Rabí Meir, le dijeron a Rabí Meir, tu maestro Elisha se encuentra en la calle paseando con su caballo. Salió a recibirlo. Dentro de todo, aprendió de él Torah. Sí, okay, él está mal con Dios, pero yo aprendí, yo le debo agradecimiento a él, yo recibí de él. La sabiduría que tengo la recibí de él. Entonces salió a recibirlo. Amarle le dijo el maestro al alumno, Bamea Beta Asik, ¿en qué estabas dando tu conferencia? ¿De qué tema estabas tratando? Amarlo le dijo, estaba yo tratando el pasuk este que dice, Tov Ahadid Dabar Mereshito. Es mejor un buen final que un buen principio. Este versículo, lo que estoy dando yo ahora, él lo estaba dando a Rabí Meir en Tiberia hace 2000 años. Ese nada más que ahí tenía 500 personas y aquí hay quizá 20, 30 personas de Tashem, Ken Irbu, que se promuevan. Pero hay más, porque con los cassettes, antes no había que con los cassettes, Baruch Hashem, estas palabras llegan a cientos de personas. Entonces, le dijo el maestro al alumno, ¿y qué estabas explicando de ese versículo? ¿Qué mucho hay lo que hablar de eso? Amarle le dijo así, dije, traje ejemplos para explicar esta filosofía del rey Salomón. Y es lejadam su con ese jorabenaruto, rumafsit, vesicruto, mistakerba. Hay una persona que invierte en una mercancía en su juventud y le va mal, no la puede vender. Fue una mala inversión. Y después de 20 años que la tiene ahí atorada la mercancía, hay escasez de esa mercancía, la vende, se hace multimillonario y le fue bien. Entonces es mejor un buen final que un buen principio. El principio le fue mal y al final le fue bien. Daba la Jer, otra explicación. Y es de Hadam, Shemolid, Banim, Benaruto, Benetim, hay gente. Puede haber una persona que trajo hijos en su juventud y Bar Minan los perdió. Se murieron por algún motivo, accidentes o algo. Morir designó en Mitkaimim y en su vejez trajo más hijos. Y esos hijos vivieron. Entonces él prefirió así que Bar Minan, que haya sido al revés, que se le mueran los últimos. Y mejor que al final termine bien. Y como hay casos del holocausto, gente que rehizo su vida, ¿sí?, que Baruch Hashem formó otra vez su hogar y todo, pues por lo menos, como dice, los últimos 30 años de su vida los vivió bien. Otra explicación. Dice, hay personas que estudian Torah en su juventud y esa Torah no da resultado. No, no le entra. Y después en su vejez la repasa ahí y ya sí la recuerda. Entonces tuvo un buen final. En principio no fue bueno, al final fue bueno. Otro ejemplo. Así fue diciendo varios ejemplos. De Kitzur le estaba insinuando a Jajam diciéndole que él tuvo un buen principio y un mal final. Empezó Tzadik, empezó sus primeros 30, 40, 50 años de su vida fueron buenos, positivos ante Dios. Y el final, pues es mejor una persona que fue al principio negativo. Ustedes saben que Rabbi Akiva, el famoso Rabbi Akiva, los 40 años primeros de su vida, ¿qué era? Analfabeto, y aparte de analfabeto, ¿qué era? Pastor. Y aparte de pastor, ¿qué era? Era antirreligioso. Él dice que cuando veía a un religioso en la calle, así dice la Gemara, Rabbi Akiva dijo, cuando yo era ignorante, antes de que yo estudié Torah, antes de los 40 años, veía a un jajam en la calle y decía, me da ganas de morderlo y partirle el hueso como un burro, así dice. Así me da ganas de quebrarle el hueso. Así le daba, se traumaba, se excitaba, se ponía rabioso, como un perro rabioso, que como un toro cuando ve el color rojo, se pone, cuando veía negro, se ponía histérico, así tenía ganas de morder. Así que Rabbi Akiva mismo dijo, era anti. Y sin embargo, Rabbi Akiva, 40 años tuvo de anti, y los últimos 80 años de su vida, si 40 años fue ignorante, 40 años estudió y 40 enseñó. Entonces terminó bien. Este, el maestro de Rabbi Meir, fue al revés. Los primeros 40 años o 50 fue muy sadí, que enseñó Torah, y los últimos Maminan iba en la calle con jeans, montado en caballo. Hay un otro lado que dice que... ¿Por qué se hizo así? Es para otra conferencia. Se metió a la Kabbalah sin la preparación necesaria. Ok, ese es un motivo sencillo. Hay más profundo, pero sencillo. Digo, cuatro se metieron a la Kabbalah. Uno de ellos se murió. Otro de ellos se volvió loco. Otro de ellos renegó en Dios, que es este, el Shahed. Y uno solo, Rabbi Akiva, entró bien y salió bien. Uno solo que...
¿En la época de Rabbi Akiva?
Sí, estaban en la misma época estos cuatro. Okay, bueno, entonces regresamos al tema. Tov aharit davar mereshito. Es mejor un buen final que un buen principio. Este concepto se aplica en todos los sentidos de la vida. Todos los sentidos de la vida. Además, ya les voy a dar un ejemplo muy real. Muy real. Yo no, les dije, quizá no tenga yo la explicación lógica de este concepto, pero psicológicamente todos los seres humanos somos así. Demashal, por ejemplo, una persona va a un banquete. Llega al banquete de boda, vamos a suponer, ¿ok? Primero que todo, no llegan los novios, se tardan en llegar los novios. Y no sirven la comida hasta que no lleguen los novios. Y como no sirven la comida, ya hace hambre. Ya quiero cenar algo. Pues ponen, ya saben, ponen todo menos comida. Ponen flores, ponen esto, ponen... De veras, yo estuve en una boda de un multimillonario. Dijeron que iba a ser la boda del siglo. Había 900 personas. Religioso y todo. Salí con hambre. Había todo menos comida. Todo, y cuando te traían comida, te traían así, no sé, algún patito así, no sé qué. Sí, y un pedacito así chiquito de pollo adentro, todo así, súper decorado, pero comida no había, cena no había. De Kitsur, un ejemplo, no se dicen, uno no va a la boda a cenar, va uno a alegrar a los novios. Ya aprendí, ceno antes de ir. De Kitsur, de veras. Ya le dijo a mi esposa, antes lleva un banquete y vamos a cenar, y luego vamos, no sé qué va a pasar ahí. De Kitsur, llega uno al banquete, llega con hambre, está sentado ahí, los novios no llegan, la comida no la sirven. Uf, ya con ya quiere algo, que empiece el banquete, no empieza, la música no toca o está aburrida. De Kitsur, ya hasta que al final, después de 2 horas de estar esperando, traen algo que está quemado y salado. Quemado y salado, lo prueba, le sabor feo, quemado, salado. Todo el mundo. Se le quemó a Pashut, le que salió mal la comida al chef. Uf, ya tanto esperar para comer algo quemado y salado. Okay, llegan los novios, va a empezar a tocar la orquesta, se va la luz. Se va la luz, quieren todos, ¿dónde están ahí? ¿Dónde están? ¿Qué está pasando? ¿No saben si es un ataque terrorista o qué está pasando? Marminan, pánico, gritos, por acá, por allá, hasta que compusieron la luz. Empieza a tocar la orquesta, se le descompone el micrófono, no suena. Y así de Kitsur, todo negativo. Después, a la hora, unas personas se enojó, empezó a pelear, se agarraron a trancazos, se sangraron, tuvo que venir a una ambulancia para llevarse a 2 de los asistentes de banco. De Kitsur, mal, sí. Algo increíble. Bueno, ¿qué se puede hacer? Ni modo, pues yo soy familiar, me tengo que quedar, es mi primo, que puedo hacer, jadito, lo voy a abandonar en estos momentos. Después, la última hora, se compuso la luz, se compuso la orquesta, trajeron un pastel muy rico, un helado muy sabroso, trajeron los chilaquiles o lo que sea, hicieron un baile bonito, como que la última hora, de 4 horas, drift, la última hora se puso buena. Al otro día, tú encuentras a esta persona en la calle y le preguntas, ¿cómo estuvo el banquete de ayer? Dice, la verdad al principio estuvo muy mal, pero al final se puso bien. Como que, si dejó un sabor. Ok, ¿qué pasa al revés? Todo bonito. Y la última hora, 1:00 a.m, Bar Minan, estaban ya tomados, se agarraron, trancazos, golpes, sangre, luz, rompieron cristales. Ahora te le preguntas a uno, oye, ¿cómo? Y salieron todos escapándose del banquete, vino la policía, así Bar Minan, ¿no? Le preguntas a uno, ¿cómo estuvo el banquete de ayer? Ni me preguntes, para olvidar. Bueno, pero fue la última, lo demás estuvo bien. Sí, pero la última estuvo mal. ¿Qué quiere? Eso es algo psicológico. Así pasa, en todas las cosas. En lo último es lo que marca el sabor que le queda a la persona de las cosas. Es lo que marca el final. El final, el sello. Yo doy un ejemplo también. Un boxeador que tiene una pelea 10 rounds. 9 rounds dominó. 9 rounds estuvo él. Todo, y los puntajes están todos a favor de él. ¿Ok? El 10º round se aflojó, dijo, ya, ahorita, ya peleé 9, ya está bien, con 9, que no me vieron la gente como sé pelear, ok, se aflojó un poquito, ¡tas! Y cayó knockout. ¿Qué dice? Jugó muy bien los 9 rounds primeros, pero perdió la pelea y perdió la corona. Pero no es justo si él, están oyendo la botay, yo por qué les traigo esto, porque antes dijimos que no es justo uno que trabajó 29 días, que trabajó 29 días y el 30 no trabajó, que no le paguen los 29 que trabajó. ¿Verdad o no? O que no trabajó los 29 y trabajó el 30, que le paguen el 30º. Nosotros estamos viendo que en otros ámbitos de la vida se aplica este concepto. Es justo con un boxeador que dominó 9 rounds. Ahora ha perdido la corona porque en el 10º lo noquearon. Está bien, el 10º perdió, pero ganó 9. No, te noquearon en el 10º, perdiste. O un equipo de fútbol que dominó. La vida es una competencia, la vida es una rivalidad, todo el sistema de la vida es competir. Y si tú al último minuto de la competencia ganaste la competencia, aunque te dominaron todo el tiempo, tú saliste con la corona. Ese es el secreto de que por qué la Torah le da tanta importancia al punto final. El punto final es el golpe final que dan. Yo les digo algo también, nunca yo sabía por qué está esa costumbre que después de una comida se sirve pastel. ¿Ah? Nunca nadie... Hay que poner pastel porque... hay que poner... No, por si la comida no salió bien. El huésped te va con sabor dulce. ¿Cómo estuvo la comida? Pues, ¿qué te digo? Pero estaba rico el pastel, estuvo rico el helado. Yo creo que esa es la psicología. Se ponen cosas bonitas, frutas, de colores, todo, por si... Porque la comida jacita a la mujer a veces se le quema, a veces no la condimentó bien. Pasa, ¿no? Pasa, pero la fruta casi siempre está bien y el pastel casi siempre más o menos. Pastel es pastel y helado es helado, ¿ok? Entonces, vamos a regresar. ¿A qué quiero llegar todo esto? Nosotros también, en Kippur, después de tanto trabajo de Selijot, de Rosh Hashaná, de Shofar, de 10 días de Teshuvah, de prender aceite, de Atarat Nedarim, de Kal Nidre, de ayuno, el último momento de Kippur, quizás si la persona se despierta en ese momento algo y toma una decisión, puede cambiar todo su futuro. Todo el futuro del próximo año, que estaba para bien, estaba no para bien, se puede convertir para bien y también viceversa. Por eso le damos tanta importancia a la tefilá de Neilá. Por eso la tefilá de Neilá, yo escribo ahí en el Majdor, que aunque es buena costumbre besar el Sefer en esos momentos, pero es mala costumbre la gente que se para media hora en la cola y desatiende el rezo. Porque el chiste principal de ese momento es que uno se emocione con algo y que prometa algo y que mejore en algo y que tome una decisión para cambiar su... No, ¿qué decisión tomé? Pararme en la cola a besar el Sefer. Bueno, el año pasado también te paraste y no cambiaste nada. Sí, es más válido que la persona cambie algo internamente a que vaya y bese el Sefer. Dios no quiere besitos. Dios, ¿para qué necesita besos? Él dale besos de lejos y también lo acepta. Así es el Sefer. Y ponte a rezar con Kavaná y a prometer algo ante Dios. Ahí pusimos en el libro, en la última parte de Neilá, 20 sugerencias para las personas que quieren mejorar en algo. En algo, a ver, ¿en qué puedo mejorar? Puedes mejorar en esto, si eres nivel principiante, si eres nivel avanzado. De Kitzur, ¿a qué quiero llegar? Todo lo que quiero decir ahora todo lo que dije fue introducción a la plática de ahora. Tenemos que saber una cosa muy importante, muy importante. Me habló por teléfono una persona de Panamá esta semana. Me dice, ¿ya abrió su email? Email, correo electrónico. Le dije, la verdad, no he tenido tiempo, estuve muy dedicado con el libro y no tengo un mes que no lo hago. Es que le mandé ahí varias cosas bonitas, ¿por qué no? Bueno, dije, lo voy a abrir, el domingo lo abrí, precioso, precioso. Dice que encontró en una dirección, hay muchas direcciones de judaísmo preciosas. Hay un versículo en Proverbios que dice, Matzai Shah Matzato. A Israelim, eso lo dicen en Israel, pero el versículo dice Matzá Isha Matzá Tov, si encontró una mujer encontró lo bueno, así dice el pasuk y está escrito en la Torah, lo Tov Bellota, no es bueno que la persona esté sin mujer, entonces quiere decir que al tener mujer encontró Tov. Entonces, ¿cómo lo explicó ella? ¿Cómo lo encontró ahí en internet? Muy bonito. Dice que cada mes tiene un signo zodiacal, ¿no? Tenemos el Tishri es Libra, Heshvan es, no me acuerdo ya, Heshvan es ¿cómo se llama este? El cáncer, ¿cómo se llama este? Escorpio, y eso, ok. Bekitsur, ¿cuál es el signo zodiacal de este mes que estamos ahora, Jodesh Elul? ¿Cuál es? Virgen, Virgo, sí, Betula, en hebreo es Betula. El único mes que su signo zodiacal, la Torah reconoce todo el concepto de los signos zodiacales. El único mes que el signo zodiacal es una mujer es el mes de Elul. Dice, Matzai Sha Matzato. El que encontró al mes de Elul, encontró algo bueno. La persona que supo aprovechar el mes de Elul, Matzai Sha, si se encontró con ese mes, se encontró, pero si se encontró con Tishrei ya no está tan bueno. La persona tiene que saber encontrar el mes de Elul. Y ese es el tema que yo quería llegar y explicar. ¿Por qué? ¿Por qué Matzai Sha Matzato? ¿Por qué el mes de Elul? Todos ya sabemos, no les voy a repetir lo que ya han oído miles de veces, que el mes de Elul, Anile Dodi Bedodi Li, es un mes muy importante. Había gente en Europa, gente, empresarios, comerciantes muy grandes, que dejaban sus empresas desde Rosh Chodesh Elul hasta Motzai Kippur. Las dejaban encargados con otros y se metían a una yeshiva a estudiar Torah. Eran 40 días sabáticos, 40 días de dedicarse al alma. Así como, dices, ¿cómo dejar el negocio? Ay, ¿cómo dejó en julio-agosto? Julio-agosto sí puede dejar y en el Elul no. Entonces, él, sus vacaciones eran esas. Sus vacaciones eran dejar encargado su negocio 40 días en manos de otras personas y dedicarse a una elevación espiritual. Matzai Shah Matzato. ¿Cuál es el secreto del mes de Elul? ¿Cuál es el secreto? Yo en la yeshiva, desde chiquito, nos enseñaron la importancia del mes de Elul. Cuando hacíamos una travesura, decían, ¿travesura en Elul? Todo el año sí se puede, pero en Elul, jaranda. ¿Mentira en Elul? ¿Le estás pegando a tu amigo en Elul? Elul, Elul era un mes especial. Elul tiene que ser un mes de perfección. No puede ser, no puede. Un error en Elul es más grave que un error todo el año. Pero nunca yo supe por qué. Yo pensaba, la verdad, yo siempre pensaba que Elul es el mes de la preparación para Rosh Hashanah. Nos paramos a hacer lijot, estamos preparándonos para Rosh Hashanah. Sin embargo, hace 2 o 3 años encontré en un libro de un rab que estuvo en Italia, Rab Azariah Pillo, hace como 400 años, él me abrió los ojos un concepto totalmente diferente a lo que es Jodesh Elul. ¿Qué es Jodesh Elul? ¿Qué es el mes de Elul? El mes de Elul es el fin del año en curso. El mes de Elul es el Aharit Davar, el final del año. ¿Y qué hay si es el final del año? ¿Están oyendo? Así como existe, ¿y qué hay si es el final? Así como existe final de la vida, así como existe final del día, así como existe final del mes, existe fin de año. El fin de año tiene una virtud. ¿Cuál es la virtud de fin de año? Si tú pasaste un año relativamente no bueno, no bueno, moralmente no bueno, matrimonialmente no bueno, socialmente no bueno, y tú el último mes, los últimos días del año, tomas una conducta distinta, una conducta de perfección, una conducta de mejoría, entonces estás cerrando con broche de oro el año. Y ese es el secreto de Jodesh Elul. Jodesh Elul tiene un secreto muy grande. ¿Cuál es? El mismo secreto que dijimos, que una persona puede ser, Bar Minan pudo haber llegado a ser malo toda su vida y bueno el último minuto y llegar directo al Gan Eden. O una persona pudo haber sido al revés, bueno toda su vida y malo el último y perder todo. Ese concepto se aplica en el año también. El año, cuando va a llegar Rosh Hashanah, ¿qué va a pasar en Rosh Hashanah? Van a abrir el expediente de cada uno. No tenemos salvación, todos uno por uno, como la aduana. No hay semáforo, todos rojos. No hay verde, no hay que te tocar silla. En la aduana de arriba a todos nos van a abrir las maletas. Y todos traemos contrabando. Hay uno dice, bueno, ¿qué me abren? No traigo nada, ¿qué traigo? Mi ropa. No, todos sabemos que tenemos, algunos tenemos aparatos electrónicos, otros tenemos drogas, Bar Minan, cada uno a su nivel traemos cosas que declarar. ¿Okay? Llega Rosh Hashanah. Abre nuestro expediente. A ver, el año pasado este señor vino en Kippur, pidió un año de vida, se lo dimos. Ma'asaitam, ¿qué hizo con ese año de vida que le dimos? La vida es algo muy precioso. La vida es algo muy caro. Muy caro. ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale la vida? Ve y cómprala. ¿Alguien puede comprarla? ¿Alguien puede comprarla? Un multimillonario que está enfermo puede ir con uno y decir, véndeme un año de tu vida.
Y un segundo.
Ay, es incomparable. Entonces, lo más precioso que hay, no hay dinero en el mundo que lo pueda comprar. Todo, cada objeto se valora según su escasez. Es decir, una cosa que cuesta más comprarla, ¿por qué el oro vale mucho? ¿Por qué el oro es caro? ¿Por qué? Porque es escaso. Si habría mucho oro en la calle, ya el oro costaría igual que las piedras, ¿ok? Cuanto más difícil, ¿la ley de qué? De demanda y oferta. Cuanto más difícil es conseguir un objeto, puede llegar a valer 1 kilo de azúcar Bar Minan como 1 kilo de oro en tiempos de Bar Minan de escasez. 1 kilo de pan, si hay Bar Minan hambre, si hay situaciones, la gente puede agarrar, cambiaba. La gente cambiaba en la Guerra Mundial, cambiaban lingotes de oro por 1 kilo de pan. Entonces quiere decir que el valor de las cosas es según la dificultad de conseguirlas. Lo más precioso que hay en el mundo, es el error más grave es el tiempo vale oro, ¿no es cierto? El tiempo vale oro, estás despreciando al tiempo. Le estás poniendo por qué. Con tiempo puedes obtener oro. Con oro no puedes obtener tiempo. Con tiempo, si tienes tiempo, puedes ganar oro. Trabajas, ganas oro. ¿Con oro puedes recuperar el tiempo? Me dijo un señor aquí multimillonario. Dice, y dediqué 20 años de mi vida y de mi salud, y de corajes, y de... se hizo diabético, se hizo problemas cardíacos, para acumular riqueza, y Baruch Hashem me fue muy bien. Tengo varios millones de dólares, varias decenas de millones de dólares, en Estados Unidos. Y ahora quiero agarrar todo ese dinero y recuperar esos 20 años. Y recuperar la salud que invertí. Quiero que me la devuelvan. Yo invertí salud para conseguir ese dinero. Quiero volver a tener un corazón sano, no tener azúcar en la sangre, y no tener úlceras. ¿Puedo? Entonces la vida es lo más precioso que hay. Entonces llega una persona con la Kadosh Baruj Hu, entonces viene ahora en Rosh Hashanah, abren la experiencia. El año pasado nos pidió vida. Vida es algo preciosísimo. Le dimos un año más de vida. ¿Qué hizo con ella? ¿Qué hizo? ¿En qué la invirtió? Entonces empiezan a checar. El primer mes, después de Kippur, más o menos estuvo bien. Vino Sukkot, se metió a la Sukkah, festejó Simchat Torah, bailó con la Torah, vino al Knis, se identificó más con su judaísmo. Noviembre. Noviembre se borró. ¿Por qué? Porque viene diciembre, y ventas y esto, el otro. Se borró, no apareció por el Knis, no está ocupado trabajando día y noche, ni Shabbat, ni esto. No. Diciembre, mal ni nada. Se fue a algún infierno ahí a tomar sol, y quién sabe qué pecados hizo por ahí. No me recuerdo. Enero se estaba recuperando de los pecados de diciembre. Marzo, semana se juaranta. Ya viene la semana, hay que prepararse para la semana esta. Y de Kitsuri empieza así, bueno, Pesas más o menos la libró, comió matzá, por ahí salvó, ¿no? Esas 2 semanas, 10 días de Pesas, la libró un poquito. Y luego viene julio, agosto, va a terminarlo, el año en general, balance global, como la boda esta que se fue la luz y que se pelearon los no, Dani. Entonces, ¿cómo va a llegar este hombre? Pero viene en el expediente, dice, pero la última semana del año, la hizo bien. El último round, noqueó al Yetzerará. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo juzgan a la persona? Juzgan a la persona según su última hoja del expediente. Si las últimas hojas del expediente se ven buenas, puede librar todo el año. No quiere decir que la persona tiene autorización a portarse mal, pensando que la última semana me va a portar bien. No es esa la idea, pero la idea es todos queremos ser buenos, todos. Nada más, lamentablemente hay asuntos, hay problemas. Yo quiero, como una mujer dijo, mi marido es oro, oro puro. Nada más cuando se enoja puede matar a alguien, pero es oro. Entonces nosotros también somos oro. Nada más que no nos hagan enojar y que no nos hagan esto y vas a ver que somos oro. Que todo camine bien y que las cosas vayan bien y que no nos provoque nadie y vas a ver como yo soy muy bueno. Todos queremos ser buenos, nada más que hay circunstancias que lamentablemente nos creemos que justifican que no nos portamos tan bien. Entonces cuando llega la última semana, si la persona sabe este secreto, es usted el que sabe un poco de historia de fútbol, yo de chiquito era muy futbolista, un poco de historia de fútbol internacional, los campeonatos, los torneos, los equipos que van ganando, pueden ir ganando 3-0 una final de un mundial y los últimos 10 minutos se van muy confiados, y se les hace el 3-3 y están por perder el partido. ¿Cómo pasó Argentina-Alemania aquí en México en el 86? ¿Sí se acuerdan? Ya estaba ganado. Cuando uno dijo, ¿cuánto va 2-0? Ya está. Una final, 2-0. Ya se acabó. Los últimos 10 minutos se volteó todo. Porque nosotros estábamos muy confiados. ¿Cómo jugaban con la bola? La regresaba al portero. Ya está. Es cosa de que pasen los 10 minutos nada más. Dos centros, tiros de esquina. Y se emparejó la cosa. Entonces el último... La importancia de lo último es muy, 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 muy especial, muy especial. Si supiéramos nosotros este secreto, yo les voy a leer algo del Talmud, algo para que veamos. Una vez leí en una revista que me llega de Israel, estaba contando la historia de un jajá muy grande hace 200 años, su vida. Y uno de los mensajes, el lema de ese jajá era, así estaba en el título, el lema de ese jajá era, él decía que toda la vida de la persona... Toda la vida de la persona consiste en prepararse para el último minuto. todo lo que haces toda tu vida es prepararte para cuando en el último minuto tengas que escoger entre el bien y el mal, escojas el bien. Así trae el Talmud. El Talmud dice que cuando un tzadik está por morir, vienen al lugar donde se va a morir, viene el Yetzer HaTov y el Yetzer HaRa, los dos vienen. El Yetzer HaTov llora, y el Yetzer HaRa está trabajando. El Yetzer HaTov, ¿por qué llora? Dice, toda la vida esta persona lo hice hacer mis voz, lo ayudé a poner tefilín, lo ayudé a respetar. Si ahora porque el Yetzer HaRa provoca, al último momento el Yetzer HaRa viene a la persona y dice, reniega. Reniega, ya viste, ¿de qué te sirvió? Fuiste religioso y mira cómo estás sufriendo. Porque ahí está que no te sirvió de nada todo Dios, todo lo que rezaste. Y el Yetzer HaTov llora y dice, no vaya a perder en un minuto todo el trabajo de una vida. Cuando va a morir un rasha, el Yetzer HaTov trabaja y el Yetzer HaRa llora. El Yetzer HaTov dice, arrepiéntete, ¿de qué te sirvió todas las cosas malas que hiciste, todos los pecados? Arrepiéntete, di que te arrepientes. Y el Yetzer HaRa llora, dice, todo lo que trabajé para hacerlo rasha, ahorita en un segundo se va a ir, toda la labor de una vida se va a perder en un segundo, están los dos ahí chambeando. Lo más probable es que la persona que toda su vida buscó a Dios, cuando le presenten a Dios y va a mirar otra cosa que no es Dios, en ese momento va a decir, quiero ir con Dios. Y una persona que toda su vida buscó barminán, materialismo, mujeres, sexo, otras cosas, cuando le presenten esas dos cosas va a ganar eso en ese momento. Por eso dijo Jajam, toda la vida es una lucha, toda la vida es prepararse, y tiene razón, porque si al final me van a juzgar por el último minuto. Si el último minuto fue malo, me van a meter como malo, y si fue bueno, como bueno. Entonces, ¿qué hago toda la vida? Prepararme para que en el último minuto, aquí, en el Talmud, hay un caso impresionante, impresionante. Había una persona, acá trae el Talmud, en el Tratado de Abodá Zará, la página 17, columna 1, dice así. Había una persona que se llamaba Eliezer Ben Durdayo. Acuérdense este nombre. Eliezer Ben Durdayo. Esta persona era un hombre Shelo Iniach Zona Ahat Baolam Shelo Baalea. No dejó una mujer en el mundo que no estuvo con ella. Una mujer, Baminan, del Guam. De lo peor. No dejó una zoná en el mundo que no estuvo con ella. ¿Sani? ¿Ya vieron esos insaciables que quieren probar todo de ese tipo, Barmina? Pamahat, una vez, se enteró que hay una que vive en una isla y que ella pide de recompensa por estar con ella una bolsa de monedas de oro. Una bolsa, así, de monedas de oro, hay que pagarles, porque es muy rica y cobra mucho, cobra caro. Dice acá el Talmud, Natal Kis Dinarim tomó esa bolsa de oro, fue al banco, sacó la caja fuerte, Alaj Beabar Alea Shiv'a Nearot, cruzó 7 ríos para llegar a ella. 7 océanos, haz de cuenta. Un viaje larguísimo, para probar, no puede ser que haya una que él no la probó, si él probó todo. Cuando llegó ahí, así trae el Talmud, trae que le puso camas de oro y todo. Bekitzur, Beshaat Ergel Dabar, en el momento que estaban haciendo el pecado, ella o él estornudó, y ella le dijo a él, así como el estornudo sale y no regresa, también tú jamás vas a poder regresar en Teshuvah. Tú ya no tienes arreglo, tú eres una persona, es un caso perdido. Se dijo ya ni porque él como que suspiró, parece. Dijo, ya, no tiene caso que suspires. Las personas cuando hacen pecados, ellos mismos a veces, le da asco a ellos mismos de lo que están haciendo. Entonces el alma solita a veces saca un suspiro. Como que él mismo le da asco, ¿en qué estoy? ¿En qué llora estoy metido? ¿En qué coladera estoy metido? Entonces ella le dijo, ¿sabes qué? Tú ya no tienes arreglo. Hay gente que peca una vez, haces eso. Tú ya eres un pecador de, ¿cómo se dice? Profesión, ya, de profesión. Oficial. Tú ya no tienes arreglo. Cuando él oyó eso, ¿ok? Porque él se ve que siempre programaba algún día hacer Teshuvah. Así el Talmud dice que los Reshaim, la gente que hace pecados, siempre programan algún día hacer Teshuvah. Dicen, ya, ahorita voy a divertirme y luego, no, a Omer Ejetab y Ashub, cada vez que la persona peca en base a que va a hacer Teshuvah, se aleja más, Dios le aleja más las posibilidades de hacer Teshuvah. Está escrito claramente, porque la persona que peca confiando en el hecho que existe la Teshuvah,
Dios
Dios le aleja las posibilidades de hacer teshuva. ¿Por qué?
Bueno, se la suprime.
No se la suprime, se la aleja. ¿Por qué? Porque la teshuva fue causa del pecado. ¿Entendiste? La teshuva provocó que peque. Entonces, ¿cómo algo que provocó que peque lo va a proteger? Él usó la teshuva para pecar. Entonces, ¿cómo la teshuva lo va a limpiar? ¿Me entendiste? Si él por existir la teshuva, él pecó. Entonces, por eso esta persona se iba alejando cada vez más y más. Cuando oyó de una persona, de esta mujer que le dijo, tú jamás vas a poder hacer teshuva, se sacudió. Sacudió así. ¿Y qué hizo? Cuenta el Talmud. Alaj beyashab ben shnei arim ugbaot. Se sentó entre dos montes y colinas. Se fue a un campo entre dos montañas. Y dijo, montes y colinas, pidan por mí misericordia. Pidan por mí que Dios me perdone. Ambrulo le dijeron a él, nosotros no podemos pedir por ti. Porque si dice que cuando venga el Mashiach las montañas se van a desvanecer, mejor pedimos por nosotros primero. Hasta para pedir, mejor primero vamos a pedir por nosotros. Dijo, Shamayim va'ares, cielo y tierra, pidan por mí. Dijo, al cielo y a la tierra, pidan ustedes por mí. Dijeron, no podemos pedir por ti. ¿Por qué? Porque está escrito, cuando venga el Mashiach se van a deshacer los cielos y la tierra se va a desgastar, mejor vamos a pedir por nosotros primero. Dijo, sol y luna, pidan por mí. Dijeron, hasta que vamos a pedir por ti, mejor pedimos por nosotros. ¿Por qué? Está escrito que cuando venga el Mashiach, la luna se va a avergonzar y el sol, bueno. Estrellas y signos zodiacales, pidan por mí. Y así todo, cada uno decía, mejor pedimos, primero vamos a pedir por nosotros y luego por ti. Cuando vio que nadie le respondió, que nadie lo ayudó, dijo, yo veo que nadie me puede ayudar, el único que me puede ayudar soy yo mismo. Todo depende de mí. Dice acá, Inías Rosó en Birkav, puso su cabeza entre sus rodillas, se puso a llorar de arrepentimiento, hasta que se le salió su alma llorando. De tanto que lloró, se murió. Se le quitó el alma. De tanta angustia y desesperación por sus pecados. En ese momento salió una voz del cielo y dijo, Rabbi Eleazar ben Durdario, mezumal lejaye a Olam Abba. Rabbi Eleazar ben Durdario tiene las puertas abiertas al Olam Abba directo. Y Rabbi, antes era el delincuente, el Rashad. Rabbi Eleazar ben Durdario, mezumal lejaye a Olam Abba. Y la Gemara cuenta que había un jajam, Bajar Rebi. Rebi, cuando Rebi oyó esto, dijo, Yesh koneo lamo bekama shanim. Hay personas que necesitan adquirir su Olam Haba en muchos años de trabajo. Y es con Olam Obeshahat. Y hay personas que con un instante pueden ganarse todo el Olam Haba. Aquí vemos en el Talmud claramente otro ejemplo de la importancia del final. La importancia del final, Rabotá. Y nosotros ahora nos encontramos exactamente en la última semana del año. La última semana del año. ¿Cuál es nuestro trabajo esta semana? ¿Saben cuál es? Broche de oro. Cerrar el año como... Yo encuentro a la gente en la calle. ¿Cómo se saludan ahora? Esta semana, ¿cómo saludan? ¿Cómo saluda todo el mundo en estas fechas? Shana Tová. Shana Tová, Shana Tová. Digo, ¿cuál? No, Shana Tová. Año bueno. ¿Cuál año? Todos se refieren al 5658, el que viene. Digo, si este no acabó todavía. Shana Tová. Cuando dice Shana Tová alguien, este Shana Tová. ¿Cómo este Shana Tová? Si este ya pasó... Es que esto yo puedo cambiarlo. Si yo una semana compongo mi conducta, puede ser un Shana Tová. Yo puedo hacer que 5757 aparezca ante Dios como Shana Tová y no como lo contrario de Shana Tová. Por eso la importancia, por eso decimos Matzah Ishah, Matzah Tov. Encontró una mujer, encontró algo bueno. ¿Qué quiere decir? El que supo aprovechar el mes que tiene el signo zodiacal de mujer, el signo zodiacal de virgen, esa persona es inteligente. ¿Por qué? Porque si todo el año no le fue muy bien, la última semana es muy importante, la botella, muy importante. Hay un dicho que dice, ríe último, mira mejor. ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién lo dijo? ¿Platón? ¿Sócrates? ¿Quién lo dijo? El rey Salomón. ¿Dónde lo dijo? Eshet Ha'il. Al final de Shethai, al final de Proverbios, que dice, la Tishak leyó Maharon. Y se va a reír el día último. La persona tiene que buscar siempre un buen final. Un buen final. El principio, como dice el Pasuk, los que siembran con lágrima, con alegría cosecharán. Más vale sembrar con lágrima. Hay gente que quiere sembrar con orquesta y cosecha con lágrimas. porque en el momento de la siembra se dedicó a farra, se dedicó hacia a banquetes y descuidó su campo. Cuando llegó para cosechar, todos sus amigos están cosechando y está muerto de hambre. Entonces, más vale invertir el principio. El Talmud dice, tzadikim tejilatán y surim besofam shalva. Los tzadikim empiezan mal, empiezan sufriendo y terminan bien. Los reshaim tejilatán shalva. Los reshaim, el camino del Yetzer Hará, el camino del Yetzer Hará es bonito al principio y amargo al final. Así es, eso está comprobadísimo. El camino del Yetzer Hará es amargo al principio, es difícil. Uno a veces tiene tentación, quiere, y ¿por qué me tengo que privar? Y sufre. Pero después el placer que siente la persona que es disciplinado, la persona que es fiel con su mujer, la persona que es fiel con el Creador, la persona que sabe respetar su palabra, a veces cuesta, a veces respetar la palabra es amargo. A veces tú dices, con una mentirita la arreglo, con una le cambio, le digo algo y ya se cubrió todo el asunto y ya salí. Pero no, y si digo la verdad cuesta, paso un poco de vergüenza, paso pena. Pero al final, Matizhak ríe último, ríe mejor. Tenemos que saber este mensaje tenemos que aplicarlo en todos los niveles de la vida. El otro día me habló una persona, una señora como de 40 años, que le recomendaron unos hajamim, yo también estuve de acuerdo, casó a sus hijos y no sabe qué hacer. Le dijeron, pues traiga más. Pues todavía puede, que traiga 2-3 hijos más. Había traído una familia muy pequeña, entonces se casaron rápido, la casa se vació rápido, estaba como medio deprimida. Entonces varios hajamim le dijeron, ¿cuál es el problema? ¿Tiene matriz? ¿Tiene marido fértil? ¿Usted es fértil? Adelante, traiga otro hijo más. Y a ella no se le hacía la idea, dice, tengo que ahorita aliviar a mis hijas, no aliviarme yo. No, ¿qué tiene que ver? ¿Cuántas mujeres van a aliviarse ella y sus hijas juntas? No es nada en Israel, es algo normal, se va normal. Aquí en México, ¿qué pasó? No pasó nada. El mundo no se viene abajo si la hija va a acompañar a la madre y la cuida cuando se está aliviando. No pasa nada. Entonces, al final, la señora me habló por teléfono y me dice, jajam, ¿y qué hago? Me dice, ya, Baruch Hashem, ya dejé de cuidarme, ya dejé las pastillas. Ahora, me preguntó, ¿con eso puedo llegar bien a Roshaná? ¿Hashem me va? Dije, claro, ahora tiene una causa más para que Hashem me dé vida. Quizás si Bar Minan, por algún motivo, le iban a quitar la salud o le iban a quitar algo. Dicen, sí, pero va a venir un niño más al mundo, por ese niño darle un año más de vida. Y luego para que lo pueda criar, y luego para que lo pueda educar, y luego para que lo pueda casar, pues ya ganó 15 años más de vida. Claro que sí, es lo mejor que uno puede hacer antes de Roshaná es decidir traer un hijo más al mundo. Eso es precioso. De Kitzur, en síntesis, me dice la señora, ok, ya me convenció. Dice, ¿y qué hago cuando vaya yo con la panza y me vean mis amigas y se rían? ¿Qué hago cuando todas mis amigas se me rían? Dice, yo pienso que los 9 meses voy a estar escondida en la casa. No va a salir ni al súper. Le dije, de ninguna manera. Dice, ¿qué hago cuando se me rían en la cara? Le dije, nada más, contésteles. Ríe último, ríe mejor. Ustedes ríanse ahora y yo me voy a reír después. Yo me voy a reír cuando esté casando un hijo yo a los 60 años. Es precioso. ¿Cuántos padres sufren porque de repente ya se sienten viejos, ya, casando a los hijos, ya, y todo, ya? La vida es rápido, se acaba todo rápido. De Kitzur, la persona tiene que aprender este mensaje. Este mensaje lo vamos a aplicarlo para esta semana, ¿verdad, Hashem? Y aplicarlo para todos los aspectos de la vida. Buscar un buen final. Siempre los finales en todos los aspectos. Afirmo en el día. Qué importante. Yo leí en un libro de educación de los hijos de que la clave del éxito para que un niño prospere en las clases es cómo lo mandas a dormir. ¿Cómo son los últimos minutos del día? Yo conozco, lamentablemente, la mayoría de las casas. ¿Cómo se mandan a mis hijos? ¡Ya son las 9! ¡No te da vergüenza! Siempre es igual. Mañana no te voy a despertar. Y si se te va el camión, te vas a quedar aquí. Te van a traer report. Jacito, niño, dir. ¿Cómo se manda a dormir a un niño? Se sienta la mamá al lado de él. ¿Cómo? ¿Cantos de cuna? ¿Qué son los cantos de cuna? Se le canta una canción, se le dice el Shema. Se le dice palabra, y arojia en ya hayati, barjashem bishmereja, que Dios te cuide. El niño, si se duerme así, cerró con broche de oro el día, el otro día es otro oro otra vez. Pues se van a dormir traumados los niños. Yo les digo, hay muchos niños que van a dormir traumados. Y le digo a veces a la señora, ¿y por qué no lo haces? Es que mis hijos son muy, es que no tengo cabeza y tiempo para sentar. Entonces el problema es tuyo. Mejor ve tú a terapia y no lo mandes al niño a terapia. Ve a terapia que te enseñen cómo dormir a un niño. Un niño de 7 o creen que no. nada más cantos de cuna se le canta a bebés de 6 meses, a niños de 10 años, de 11 años, de 12, de bar mitzvah. Los papás tienen que entrar al cuarto y decirles Yivarejá, Shem, Vishmerejá, decirles Shema Israel, juntos, de la mano que entren. ¿Saben qué precioso que es para los hijos ver al papá y a la mamá de la mano dándoles Berejá antes de dormir? Hay papás que acostumbran. Yo le dije a mi esposa que ya en la casa Bezat Hashem todavía no se está cumpliendo 100%. No se dice vete a dormir. No se dice esa palabra. Se dice dame el beso de Laila Tov. Lo mismo. En vez de decirle vete a dormir, dame el beso de buenas noches. Ya con eso. Y esa es la forma de decirle vete a dormir. No me has dado el beso de buenas noches, que si todavía no te has ido a dormir. Pero ya se lo dices con terminar bien, rabotay en todo, en el matrimonio, en la pareja. Puede haber un día muy difícil, la mujer puede haber pasado un día muy feo, muchos problemas, o el hombre en su negocio. Si los últimos minutos del día los pasan bien, todo el día se salvó. Todo. Por eso tenemos el Shema antes de dormir. El Kriyat Shema a la mitad es muy importante. Una persona que en el día no pudo poner tefilín, no rezó, no estoy justificando, no está bien, pero que diga, bueno, hoy me fui rápido al trabajo, hoy me porté mal, hoy no estuve bien con mi esposa, hoy no estuve... Pero ahora la última hora del día la va a pasar bien. Voy a decir el Shema, voy a sentarme a cenar con mi mujer, voy a platicar dulce con ella. Siempre que las últimas palabras antes de dormir que sean dulzura. Son secretos de la vida. La persona puede salvar el día, salvar la semana, el Shabbat, el último día de la semana, salvar el mes, los jodes, y salvar el año con la última semana del año. La semana esta que tenemos, de veras, cada uno que piense, tenemos que mejorar y podemos mejorar. Tienes una semana muy especial, se tiene que notar la diferencia. El trato social tiene que ser distinto. Y el satán es muy grande, ¿eh? La semana que más chamba tengo, por experiencia, de pleitos sociales, es esta. Que mi suegra, que porque no va a venir el primer día de Roshaná a mi casa, porque se va a ver con mi suegra, porque ya se hizo Shomer Shabbat, y porque ya porque, relajos, y balagán, y ayer vino una señora llorando, y que son cosas que el Yetzer Hará se encara, ¿sabe qué? El Yetzer Hará, Dios prefiere, yo le pregunto a una señora, ¿ya estás lista para Roshaná, preparada? Sí, ya está el kibbe, ya está el Hashem prefiere sin kibbe. Está todo, menos la persona, menos el corazón. Prepara tu corazón, el freezer está lleno de comida, Hashem no quiere comida, Hashem quiere tu corazón. El corazón tiene que ser puro, no puede haber bar minan. No permitan, y ustedes fíjense y observen como el satán esta semana busca causas para que haya pleitos. No hay que permitirlo. Es una semana de paz, una semana de misericordia, una semana del perdón. ¿Saben por qué? Porque nosotros, yo les dije en la clase de sábado en la tarde, un tip, nosotros en Rosh Hashanah le pedimos a Dios nada más una cosa. No hagas justicia con nosotros. Como Estojez ya dejaba a Mishpat. Detén la justicia. Si vas a hacer justicia con nosotros, estamos acabados. Esa es una cosa básica. No hay tiempo ahora para explicar por qué. Pero todos tenemos, y tenemos que saber que es la base. La persona que cree que puede ir con Dios con justicia, al final está perdido. Está perdido. Nosotros llegamos a la zona y pedimos misericordia. Por favor, Dios, yo sé que estoy mal, pero no me juzgues. Júzgame, pero con misericordia. No seas muy estricto conmigo. No seas duro conmigo. Así le pedimos a Dios. Perdón. Entonces, ¿qué hay que hacer, Rabotai? Esta semana, yo lo dije eso en Shabbat en la tarde, y lo recomiendo mucho. Hay que borrar del diccionario, de nuestro lexicón, hay que borrar la palabra no es justo. Nosotros todo el tiempo vivimos diciendo, ¿te parece justo lo que me están haciendo? No es justo. Es justo que yo vaya así, se portó así conmigo. Es justo que mi suegra, que me hizo esto, que yo tengo que ir a su casa. Esa palabra, si tú te acostumbras a decir no es justo, pues cuando llega el día del juicio y Dios dice, dan un año más de vida, vienen ángeles y dice, ¿es justo que le des un año más de vida después de que no cumplió lo que prometió el año? Borra el concepto, no nada más bórralo. Busca hacer favores a gente que no merece. Secreto, es un tip. Busca ayudar a alguien, sonreír a alguien que no merece la sonrisa. Para que Dios te sonría en Rosh Hashanah, aunque tú no merezcas la sonrisa de él. Es un tip. Como tú te conduzcas esta semana, Dios te va a conducir contigo en la justicia. Podemos cambiar, aunque sea por una semana. Yo le digo a las mujeres, a los hombres, cada quien por su lado. Está escrito en el Meiri, ¿cuál es la mujer ideal? ¿Cómo podemos definir a una mujer como en matrimonio, como una mujer ideal? Encontré una definición, es aquella mujer que parece más hija de su marido que de su papá. Que el que lo ve en la ve en la calle dice, esta parece hija de su marido. Se adaptó tanto a él, se amoldó tanto a él que parece ya hija de su marido. Yo les voy a decir una receta para las mujeres, que los hombres cierren, tapen los oídos ahorita y que no oigan. O que están allá, ahora lo abrieron más. Una receta para las mujeres esta semana. Que la mujer le habla a su marido como le habla a su papá. Que se dirija a él como se dirija a su papá. No sé si es buen ejemplo porque va a minar con la falta de respeto que hay a los padres. Quizás se perdió, pero en muchas casas que se conserva el respeto al padre, yo a veces le digo a una señora, digo, ¿y cómo reaccionaste? Le dije a mi marido, eres una hija, ¿tu papá lo hubieras dicho igual? Dice, no, ¿y papá cómo? Papá, digo, no, papi, mira que, así dile a tu marido. Así, papi, mira que, así dile, así cochora deshaciéndote, así díselo a tu marido. Una semana, prueben, una semana, la última semana del año, la última semana del año, y van a ver cómo toda la vida cambia, van a ver cómo Roshaná es otro. No permitan que el Satán meta una pizca de pleitos. No permitan. ¿Y saben cómo es el pleito? ¿Saben cómo es el pleito? Dice la Gemara Poterma, y es como un chorro de agua. Si lo tapas, una manguera que sale agua. Si lo tapas, el hoyito chiquito, rápido se tapa y ya no vuelve a salir. Si lo dejas, se va abriendo más el hoyo y se hace ya una inundación y ya no hay quien pueda contra ese agua. Así dice el Talmud, que los pleitos son como el agua, como el chorro de agua. No dejen cualquier cosita tapar, no pasa nada. No es justo, igual dale, sonríele, mándale regalo. Que no merece, igual hazle. Todo lo que tú hagas sin que el otro merezca va a justificar que Dios haga contigo aunque no merezcas. Ojalá que Hashem Yitbaraj, que tengamos todos que tibar Hatimah Tová, y de Hashem, el broche de oro del año va a ser la conferencia de la semana que entra. Cuando abran el expediente y pregunten, ¿cómo estuvo? ¿Fue a las clases? Así todo el año, más o menos, un día, cada un día. Pero Baruch Hashem, la última semana fue a la clase del martes y a la clase del otro martes, pasa. Shana Tová para todos los otros. ¿Cuál Shana Tová? Este. 5,757. ¿Qué quiere estos libritos para leer en la cama antes de dormir? Los puedo obtener en la oficina gratuitamente. Pídanselo a la señora Mago. Para dormir. Acá está muy bonito. Ahí es bueno leerlo y perdonar a todos. Yom Kippur me lo entregan el domingo. El de Roshaná ya llegó. Bienvenido. Felicidades. Felicidades. Ya me contaron mis papás. Baruch Hashem. Dicen que es bueno, pareja ideal. Baruch Hashem. Ojalá que todo termine con bien. De veras. Mis hermanos tuvieron Shabbat con ustedes. Bueno, Rabotay, el que quiera decir Arbit, por favor, última semana del año, último 7 Arbit, que pasen aquí al salón.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Manej de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.